Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Santiago, capítulo 2 y versículos del 14 al 26. Antes de leerlo, comentar que lo he hecho a propósito, poner la primera que se lea a Romanos, un pasaje en el que deja muy claro que la justificación es de manera exclusiva por la fe en Cristo Jesús. Y pensemos en lo que hemos leído, si nos acordamos, pero dejadme que lea un versículo antes de leer el texto que nos ocupa. Dejadme leer antes Romanos 3:28, que dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahora voy a leer Santiago 2, del 14 al 26, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Voy a orar y empezaremos. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje único que hay en tu palabra, Señor, que no es otro que el Evangelio y la salvación por medio de Jesucristo. Pido que tú ahora nos enseñes lo que nos quieres mostrar por medio de este pasaje, Señor, y que sea tu espíritu el que hable y que tú nos ayudes a guardarlo en el corazón, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Bien, pues no sé si os habéis fijado en la comparación entre ambos pasajes. Igualmente, si habéis estado esta mañana o ayer, en las predicaciones se nos ha hecho énfasis en prácticamente el mensaje más importante de la Biblia, que es la salvación de Jesucristo y la justificación por la fe en Él. Entonces, si los comparamos, podemos llegar a pensar que hay cierta polémica en este pasaje, ¿no? No sé, hay frases como: alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? En el 14, luego en el 17 dice Santiago: la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. En el 18 dice: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. En el 20 vuelve a repetir: la fe sin obras es muerta. En el 21, quizá la frase más polémica, dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. En el 24 también dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O en el 26, que vuelve a repetir: la fe sin obras está muerta. Destacar también que se repite tres veces en estos pocos versículos que la fe sin obras está muerta. Y esto lo comparamos pues con lo que hemos comentado, pero aparecen frases en el texto de Romanos como: siendo justificados gratuitamente por su gracia, o el que hemos leído de: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, pues antes de nada vamos a dejar claro la base que ya sabemos todos, que es que las personas son justificadas única y de manera exclusiva por la fe en Jesucristo, como leemos en este texto de Romanos, como leemos en Efesios 2 y en tantos otros pasajes de la Biblia. Pero, al final, este texto de Santiago es un texto que también está en la Biblia y es importante y además hace mucho énfasis en este tema, ¿no? Por ejemplo, con las tres veces que se repite que la fe sin las obras está muerta. Así que vamos a estudiar de manera breve, o espero que breve, el pasaje, lo que el autor tiene la intención de dar a entender a las personas a las que escribe. Y por último veremos lo que Dios nos muestra con este pasaje y comparándolo con el resto de la Biblia y quizá de manera especial con el texto de Romanos. Bien, en este caso, sé que siempre se suele hacer, pero es muy importante ver el contexto de manera especial hacia quién se dirige esta carta. La carta la escribe Santiago y va dirigida a creyentes que estaban en persecución. Dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, va dirigido a creyentes que estaban en persecución y la mayoría de estos creyentes eran judíos. Vemos que los trata como a hermanos, por eso digo que son creyentes. Y es posible que Santiago se dirija a judíos que habían quitado de su vida el tema de la justificación por las obras, que es un error que tenían los judíos en aquel entonces, ¿no? Los judíos se basaban en cumplir la ley para poder ser salvos. Entonces quizá había ciertos judíos que al convertirse al Evangelio, o sea, al tener la fe que realmente salva, habían caído, al venir del contexto del que venían, en el error de considerar que las obras quedan por completo fuera de lo que es todo lo referente a la salvación. Y eso era un error, por eso les escribe este pasaje y el resto de la carta, que es una carta muy práctica. Bien, entonces, tener en cuenta hacia quién va dirigido, que era judíos que posiblemente habían quitado por completo el tema de las obras y el cumplir la ley de sus vidas por basarse solamente en la fe para la salvación. Vuelvo a repetir que Santiago los considera hermanos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver el texto en cuestión, que si lo miramos un poco por encima, la estructura que tiene, podemos ver que es un sermón muy claro de Santiago, lo podríamos leer y ya estaría una predicación hecha. Es un sermón que se divide en tres partes. El mensaje en los primeros tres versículos. Luego pone el ejemplo de Abraham, que también es muy importante que ponga como ejemplo a este hombre Abraham, por el hecho de que la carta va dirigida a judíos. Y sabemos que para los judíos Abraham era casi la figura más importante, ¿no? Se le considera el padre de los judíos. De hecho, en el 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? También él escribe como judío. Bien, tenemos el mensaje, luego el ejemplo de Abraham, que casi yo lo considero el punto más importante del mensaje de Santiago. Y por último, al final tenemos la conclusión, una conclusión muy clara y sencilla, que ya la hemos dicho, que es que la fe sin obras está muerta. Así que vamos a seguir la estructura de Santiago, veremos el mensaje, el ejemplo de Abraham, la conclusión y por último las enseñanzas que vemos de Dios a nosotros hoy en día. Bien, pues primero vamos a ver el mensaje de manera rápida. El 14, Santiago deja una pregunta cuya respuesta es no, de manera clara. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Obviamente es una pregunta cuya respuesta es no. Notar dos palabras importantes. La primera, la palabra dice, es una fe que esta persona dice tener, ¿vale? Santiago no afirma que tenga fe, sino que la persona dice que tiene fe. Y lo otro importante es las palabras no tiene, ¿vale? O sea, esta persona dice que tiene fe y en su vida no hay nada que demuestre esa fe que él dice que tiene. Y la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Quizá se traduce mejor, ¿podrá esta fe salvarle? Entonces, lo deja caer de que una fe que simplemente se declara sin evidencia es una fe que no vale, es una fe que no salva. Quizá la primera impresión es lo que hemos comentado, la polémica de las obras hace falta para que te salves, pero al final el mensaje de Santiago aquí es al revés. Está haciendo énfasis sobre la fe que sí que salva. Una fe que no solo se dice, sino que si fuera del corazón, si fuera real, va a dar unos frutos, va a producir unas obras, ¿no? Bien, aquí Santiago se opone a una fe que simplemente sea algo que se dice o un entendimiento de la mente sin ningún tipo de compromiso hacia la palabra o a la ley en ese entonces, ¿no? Bien, luego en los versículos 15 y 16 vemos que Santiago hace una comparación entre esta fe que es intelectual y que no tiene obras con unas palabras de compasión. Aquí pone el ejemplo de que alguien ve a personas que tienen hambre, que les hace falta ropa, que les hará falta una casa, y simplemente alguien que sí que tiene le dice, bueno, ve si come algo o ve si y vístete, pero simplemente le dice eso y se va. Son palabras que se quedan ahí, que no valen para nada, porque al final la persona que está sin comida o sin casa va a seguir igual, ¿no? No le da, aunque sea dinero o un bocadillo o una chaqueta, ¿no? Entonces lo compara para dejarlo un poco más claro que la fe que simplemente sale de la boca y no del corazón, la fe que no es efectiva para la salvación, está muerta, no produce esas acciones de compasión, si lo vemos con este ejemplo, ¿no? Y por último, termina su mensaje con la conclusión, tan sencilla como difícil y también clara. Dice en el 17, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, lo repite, su mensaje principal está muy claro. La fe, si no tiene obras, es muerta. Pero, repito otra vez, no simplemente por el poder de las obras, sino por el poder que tiene la fe, que debe de cambiar a la persona en la que esa persona cree en Dios, ¿no? Debe de producir un cambio en la persona. Bien, y luego en los versículos del 18 al 24 entra en la segunda parte de su mensaje, que es el ejemplo de Abraham, que vuelvo a repetir que en ese entonces era casi la figura más importante, ¿no? Para los judíos, lo consideraban su padre. En los versículos 18 al 20 hace una introducción rápida. Bueno, no vamos a tomar el tiempo de verlo en profundidad, pero vuelvo a repetir que las obras son la prueba de la fe que sí que salva. Que no vale con solamente decir que tienes. Por ejemplo, en el 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. También hay que tener en cuenta que la carta de Santiago, al ser tan práctica, Santiago escribe, bueno, lo que trata es la relación entre los hombres, al contrario que, por ejemplo, en Romanos, que trata la relación del hombre con Dios, ¿no? Entonces, por eso hace énfasis también en mostrar la fe por medio de las obras. Bien, entramos en el punto clave, que es el ejemplo de Abraham, que lo encontramos en el versículo 21 al 24, con la introducción del versículo 20, que dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, ahora dice, te voy a dar un ejemplo muy claro y muy grande de que la fe sin obras es muerta. Y empieza con el versículo 21 al 24. Y dice una frase que es quizás la frase más polémica, por llamarlo de alguna manera, aunque ya hemos visto que no. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es verdad que si lo leemos solamente el versículo puede dar a entender que cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac sobre el altar, quizá da a entender que Dios lo justifica por esta acción, pero si seguimos con el texto, y luego también veremos lo que es la historia esta, nos daremos cuenta de que no. En el 22 hace referencia a que las obras actúan juntamente con la fe. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Vale? Ni la fe va sola ni las obras van solas. Es el gesto que tuvo Abraham, o sea, llegar al punto de que Dios le mande que ofrezca a su hijo, al hijo de la promesa, y que él vaya y lo haga, al final solamente es una consecuencia de la fe genuina que Abraham tenía antes de eso, ¿no? Además, completa la frase y dice en el 22 que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, vemos que Santiago les enseña que la fe se perfecciona con estas obras, con estos gestos. En la versión nueva versión internacional, el versículo este se traduce de la manera así. Dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Vemos que esa fe salvadora, esa fe que justifica, se completa o se perfecciona con las obras o las acciones que deben de venir de manera natural, provocadas por la misericordia y la salvación de Dios. Por tanto, la fe y las obras deben actuar conjuntamente. Luego, en el versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos, yo creo que una de las claves, y es que Santiago cita Génesis 15:6, me vais a permitir que vaya un momento allí, porque aquí con esto se termina de entender todo bien. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo viene justo antes, justo después de cuando Dios le da la promesa de un hijo a Abraham. Le da la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y pasa el tiempo, ¿vale? Dios le da a Abraham la promesa. Cuando le da la promesa, él cree de tal manera que es salvo. Dice aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham se justificó por su fe cuando creyó en la promesa que Dios le dio. Y luego tenemos que ir al pasaje en el que se refiere el mensaje de Santiago, que está en Génesis 22. Pasan muchas cosas. Nace Ismael, la circuncisión. De nuevo, Dios le promete el nacimiento de Isaac. Bueno, pasan muchos años. Nace Isaac. Por fin parece que la promesa se va a cumplir. Y Dios le ordena que sacrifique a Isaac, a este hijo por el que se tiene que cumplir la promesa de Dios a Abraham. Y bueno, Abraham, sin quejarse, o por lo menos en el texto no pone en ningún momento que se queje, ni que pregunte por qué, ni nada, Abraham muestra su fe de forma muy clara. Por ejemplo, esto se encuentra en Génesis 22, en el versículo 3, vemos que Dios le pide que lo sacrifique y enseguida va. En el versículo 5 deja a sus siervos en un lugar y le dice que volveremos, tanto él como su hijo. En el versículo 8, Isaac, mientras suben al monte, Isaac le pregunta a su padre que dónde está el cordero para el sacrificio. Y Abraham le responde que Dios se proveerá de cordero, ¿vale? Dios se proveerá de cordero, de un animal, con un animalito, con su lana y sus orejitas y todo eso. Luego en el versículo 12, cuando el ángel detiene a Abraham de matar a Isaac, le dice que ya sabe que teme y que confía en Dios. Incluso en un versículo en hebreo se nos dice que Abraham creía que Dios podía levantar de los muertos a su hijo Isaac. Entonces, vemos la fe que tenía Abraham, por la que fue justificado, y esta es una de las obras por la que esa fe probó que era verdadera, tanto ante Dios, aunque no le hacía falta, pero ante Abraham y ante todos los demás, ¿no? Entonces vemos que más que justificarse por esta acción, que vemos que no es así, porque la justificación de Abraham se produjo mucho antes, en Génesis 15, simplemente fue una confirmación de que esta fe era verdadera y genuina. Y acaba el ejemplo en el versículo 24, que dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí ya vemos que actúan juntos, y viendo el ejemplo y viendo bien el texto, entendemos que se refiere a que la fe perfecciona o completa, o sea, la obra perfecciona o completa la fe que tenía Abraham. Santiago termina de nuevo con lo que hemos dicho ya varias veces en el versículo 26. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La conclusión es clara y directa para estos hermanos que habían descartado por completo el papel de las obras en la vida del creyente, y les dice, igual que con Abraham, la acción que hizo confirmó o probó que su fe era genuina, así debe ser en nuestras vidas, y la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Al final, de nada vale que digamos que tenemos fe si realmente no lo probamos, no para que los demás lo vean, sino para uno mismo, ¿no? Entonces vemos que el mensaje de Santiago es que la fe se confirma por las obras, y que con esto Santiago establece una prueba para que cada persona pueda evaluar si su fe es una fe muerta o es una fe realmente viva. Así que al principio he dicho que podía haber cierta polémica entre los escritos de Pablo a Romanos o de Santiago aquí a estos hermanos. Y yo creo que más que polémica o ser pasajes que chocan, Santiago completa los escritos de Pablo, ¿no? Yo creo que al final se complementan y van juntos. Y para terminar, ¿qué aprendemos hoy en día de este mensaje? Creo que el mensaje es muy claro, pero bueno, podemos ver varios puntos. En primer lugar, si nos acordamos, ¿hacia quién se dirigía esta carta? Hacia hermanos que habían descartado o le quitaban la importancia que tenían que tener las obras en la vida. Quizás somos como esos judíos que habían caído en tener una fe que simplemente es intelectual, y pensar que las obras o hacer caso a la palabra de Dios no es importante. Pensemos si hemos caído en este error, ¿no? Si hemos caído en el error de pensar que no es importante el hacer caso a la palabra de Dios, el buscar su voluntad y en esforzarnos en tener este tipo de acciones. También hemos mencionado que esta fe de Abraham y esta fe a la que se refiere Santiago es una fe que produce un cambio en la vida de las personas. La fe de la que se habla en Romanos, en el resto de la Biblia y también en este pasaje, es una fe que lleva a la justificación, es una fe activa, es una fe que produce obras por medio de un cambio en las personas. Otra cosa que aprendemos es que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Bueno, he mencionado mucho la palabra obras, pero obras lo podemos entender como un carácter piadoso, que no es más que mostrar la fe que tenemos, hacer caso a la palabra de Dios, buscar su voluntad. Y esto, como he dicho, no debe ser algo para juzgar a los demás, ¿no? Para pensar si este es salvo o no, si este hace o no hace, sino para que nos probemos, ¿no? A uno mismo, y pensemos si nuestra fe es viva o es una fe muerta. Y por último, yo sé que estas obras, por supuesto, tienen que ser algo que salga natural por, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero al final somos personas pecadoras y creo que también tiene que haber un esfuerzo por nuestra parte. Un esfuerzo por hacer ese tipo de obras, por tener ese tipo de carácter que complemente, ¿no? Porque al final sabemos que caemos en pecados, en tentaciones, y también debe de haber un esfuerzo. Entonces, al final, lo que parecía un mensaje sobre las obras, al final es un mensaje principalmente sobre la fe genuina, sobre la fe que salva. Y cuando he dicho que ese pasaje es un complemento para el de Romanos, se me ocurre, por ejemplo, combinar Romanos 3:28 y Santiago 2:22, quedaría algo así como: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe y esta fe es perfeccionada por las obras. Y quiero acabar en Romanos porque creo que la conexión con el Evangelio en este pasaje es clara. Porque al final esta fe viene por la maravillosa obra de Jesucristo. Pero me gustaría leer Romanos 4, versículos del 18 al 25, que aquí vuelve a hablar sobre Abraham, ¿vale? Romanos 4, 18 al 25 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe de Abraham en la promesa de un hijo por parte de Dios era tan fuerte que no fue menos al verse tan mayor. Estaba cerca de los 100 años y aún no tenía el hijo, y por si faltaba poco, Sara, su mujer, era estéril. Pero la fe de Abraham seguía ahí, porque sabía y confiaba en Dios, que era capaz de cumplir su promesa, como así fue. Y aún, como hemos visto, esa fe se demostró cuando Dios le mande que sacrifique a Isaac. Pero fijaros en el versículo 23: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Igual que a Abraham, nuestra fe, si confiamos de esa misma forma en Dios, nos es contada por justicia y tenemos la justificación, que no es otra cosa que Dios Padre nos vea justos por medio de Jesucristo. Como dice en el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que vemos que al final es por medio de la obra de Cristo que podemos tener esa fe salvadora que nos va a llevar a esas obras que complementan o perfeccionan la fe en Dios. Así que nos examinemos y que tengamos una fe realmente viva para servir tanto en la iglesia como fuera y en cada cosa que hagamos. Que Dios os bendiga.